Streaming del Ratón acaba de subir Send Help. Acá le pusieron ayuda. Ese sí es sencillo. Hay una ejecutiva que viene haciendo una carrera en una empresa. Muy subvaluada ella. Incluso podemos incluir acá una cuestión de porque es mujer y demás. Y tiene arriba un nenazo. Un nenazo, un tipo que realmente. Que realmente es infumable y que la trata mal y que está ahí por motivos que ya se aclaran de la película. Bueno, esta es la situación. Van en un avión, el avión se estrella de una isla, quedan los dos y tienen que sobrevivir la isla. Y resulta que ella la tiene re clara sobre cómo sobrevivir, sobre cómo cazar, sobre cómo hacer fuego, y él sigue siendo un nenazo. Send Help, ayuda, la tienen en Disney+. Estuvo en cines y ahora la pueden ver por la plataforma.
Espectacular, gracias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
8 de la noche en todo el país. Cielo despejado en la ciudad de La Plata. La temperatura 9 grados. Humedad 76%. La Cámara Argentina de Comercio pidió a ARCA frenar los embargos a pymes en crisis. La institución reclamó a la agencia recaudadora que suspenda las medidas cautelares sobre empresas en crisis y flexibilice los planes de pago. Además, sostuvo que las medidas impulsadas por el organismo recaudador podrían agravar la situación hasta un punto irreversible y empujarlas a la marginalidad. Mañana aumenta el colectivo y el tren en el AMBA. El nuevo esquema tarifario comenzará a regir desde el lunes 18 de mayo con subas escalonadas. El boleto mínimo de colectivo de jurisdicción nacional aumentará un 2,2%, pasando de 700 pesos a 714 para usuarios con suba registrada, mientras que en julio el colectivo llegaría a 742 pesos y el tren a 528 en septiembre.
Deportes.
Belgrano le ganó por penales a Argentinos Juniors y enfrentará a River en la final del torneo Apertura. Belgrano se impuso a Argentinos en la semifinal 2 de la Liga Profesional con un resultado de 4-3 en la definición por penales. En la tanda de penales, Belgrano convirtió 4 tiros a través de Lucas Pecerini, Nicolás Fernández, Emiliano Rigoni y Ramiro Hernández. Mientras que Argentinos falló 3 penales ejecutados por Gastón Verón, Gabriel Florentín y Enzo Pérez. Cielo despejado en la ciudad de La Plata, la temperatura 9 grados, la humedad del 72%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
A Werner le gustan tanto las de superhéroes y la política que se le mezcló todo en la cabeza. Y empezó a preguntarse cosas raras. ¿Quién teje la rosca como el hombre araña? ¿Quién fue el Hulk de la semana? ¿Quién sería el guasón del Congreso? Werner Pertot se mete con la política nerd. La política friki.
Estoy ansiosa por saber quiénes son tus personajes elegidos. A mí me gusta este juego, además de ver si los conozco.
Esta vez te lo vas a conocer.
A ver, ¿por quién empezamos?
El primero es Batman.
¿Y
para.
Ahí está.
Batman.
Inconfundible la música.
El Batman de esta semana es el diputado Manuel Quintar, que cayó con una suerte de batimóvil al Congreso. ¿No? Tenemos que hablar de esto. Sí, ahora tenemos que hablar de esto. El batimóvil no es un batimóvil, obviamente. Es un Tesla Cybertruck. Ya el nombre es como... parece dibujito animado.
Yo te juro que cuando vi la foto, pensé que sí. Era un montaje.
Es que parece, mira, yo jugaba videojuegos en los años 90 y los autos estaban mejor hechos que ese. Que eran todos cuadrados, ¿viste? Un videojuego, viste, que los viejos, sí. Eran todos como una cosa cuadrada de píxel, parece pixelado el auto. O la camioneta. Es una camioneta que no hay muchas en el país, que en Estados Unidos te puede costar, ya lo comentábamos al comienzo, unos $100,000, pero que acá, según el diario Clarín, te cuesta más cerca de los $300,000 entre impuestos y dimes y diretes y costo de importación y demás. ¿Mm?
Escúchame, y perdón, me quedé pensando esto. ¿Hay más de uno de estos acá en Argentina?
Debe haber alguno. No tengo datos estadísticos de cuántos Cybertrucks hay en la Argentina. La verdad que muchos no se ven.
Es una cosa muy incómoda, además, ¿no? Porque son como camiones, no sé.
Es una camioneta eléctrica.
Claro.
¿Sí? Es una camioneta eléctrica. Los periodistas del Congreso lo descubrieron, estos sacaron videos. En el medio parece que hubo una situación en la cual uno del bloque de los libertarios se le acercó a este Quintar y le dijo, che, sacá esto de acá ahora. Claro, estaban anunciando cosas como, que se anunciaron esta semana, como que va a aumentar el transporte. El colectivo aumenta 2% todos los meses, muchachos, muchachas, que nos están escuchando.
Y el tipo con el Tesla.
El tren aumenta 18% en un mes. Y el tipo con su Tesla de $300,000, acá llegué yo con mi Tesla, ¿entendés? Hay como una cosa medio de no de impudicia, de falta de pudor, ¿no? De que en el PRO la tenían un poco, ¿viste? El PRO había gente que era hipermillonaria y medio que escondía un poco eso. Porque, claro, no está bueno estar ajustando a toda la población y estar mostrando de que vos estás gastando los millones. Bueno.
Escúchame, ¿quién es Quintar?
Ahora
si
te voy a
contar. Puede contar.
Ahora te voy a contar quién es Quintar, pero primero quiero que lo escuchemos a él.
A ver.
Vamos a escuchar al diputado Quintar tratando de defenderse diciendo, esta es con la mía y una serie de cosas que dijo. Escuchémoslo.
Mire, yo no voy a forzar nada de lo que no hago habitualmente. Yo tengo mi estilo de vida hace mucho tiempo, trabajo de los 23 años como abogado, trabajo en la empresa familiar desde los 13, y la verdad que me parece muy cínico sería de mi parte disfrazarme de algo que no lo soy. Yo trabajo en Jujuy, tengo autos de buena marca, me gusta andar seguro, me gusta mucho los autos, vengo del mundo de la competencia deportiva en enduro y en automovilismo. Y lo hago habitualmente en mi vida en andar con buenos vehículos. Sería muy hipócrita de mi parte comprarme un vehículo de baja gama para que algún culposo me diga, mira qué bien cómo anda el diputado en un auto de baja gama. Me parece que esa es la batalla que estamos dando cultural, decir, no hay que fingir nada. Eso es lo que cada uno es y cada uno se mueve de esa forma. Entonces, si usted me pregunta si estoy arrepentido, no me voy a arrepentir de hacer lo que hago toda mi vida hace 21 años.
No solo esto, sino que el presidente Milei también lo bancó y dijo que si era cierto que Martín Menem lo había retado por esto, le iba a llamar a Martín Menem para retarlo él a Martín Menem. Lo dijo con otras palabras y con muchos insultos y alusiones a genitales y cosas que no voy a decir. Pero como es Milei, digamos, ¿no?
Había dicho que no iba a insultar más, ¿no?
Nah, ya está, eso se terminó. Sí, nunca ocurrió en realidad, pero bueno. Sí. Bueno, la cuestión es que vos me preguntabas quién es Quintar. Ahí un poquito te contó que un poco se dedicaba a tu automovilismo, que tiene una empresa familiar, o sea, que es heredero, como tantos otros de estos hombres con plata que andan pululando por la política. Pero te voy a dar algunas precisiones que él no contó.
Uh-huh, a ver.
Primero, es un hombre de Lule Menem. De Lule Menem, el de Andy, ¿te acordás? Bueno,
sí.
O sea, Menem, los Menem, Karina Menem.
Karina.
Esa línea. Su familia y él, por tanto, son dueños de clínicas privadas en Jujuy. ¿Mm? Según su declaración jurada, además de este adefesio que metió al país, tiene un Mercedes-Benz con el cual iba a las reuniones cuando iba a Olivos. ¿Viste? Cuando Milei lo llamaba a todos Olivos, caía con su Mercedes-Benz. Tiene también una Amarok, un Toyota, tiene 6 autos. Así que es verdad que fierre.
¿6 autos de él?
6 autos y todos alta gama. Todos alta gama. Antes de militar en La Libertad Avanza, militó en el PJ de Jujuy. Esto no le gusta mucho contarlo a él. Ajá. Que él te hizo una versión de su vida. De hecho, él se presentó a elecciones por el peronismo en 2021. En 2025, ya convertido a La Libertad Avanza, hizo campaña con una Hummer, que son esas camionetas medio militares que usaban, sí, los yanquis. Bueno, tiene esta impronta él, ¿no? En Jujuy tuvo bastantes polémicas porque, por ejemplo, en el PAMI designaron a Evaristo Bautisto, que es contador de su clínica. O sea, lo designaron en el PAMI local al tipo que venía de las clínicas de él. Y adivina qué, empezó a derivar gente a las clínicas de Quintar.
Oh.
Después, el ANDIS, ¿no?
Sí.
La dependencia que se ocupa de las personas con discapacidad. Empezó a derivar a personas que se atendían en otros lados a las clínicas de Quintar. ¿Sabés quién puso el gancho para eso? Diego Spanuolo. Ah, el bueno. De la causa Andis.
Nada nos sorprende, ¿no? A esta altura.
Sí. Sigo. Estas son cosas que él no contó a él. El secretario de un sindicato, el sindicato del ingenio de ESMA, lugar bastante conocido, Luciano Lezano, lo acusó a Quintar de haber intentado coimearlo. Dijo textualmente: el diputado Manuel Quintar me ofreció plata y no acepté, y después de eso me amenazó. Supuestamente le había ofrecido dinero para cerrar acuerdos con la obra social del sindicato, con sus clínicas. Y lo acusó también de querer tomar el control de la obra social y ir con una patota a tratar de ocupar el edificio. Lo acusó este sindicalista a Quintar. Que dice, no, yo... Quintar dice dijo públicamente que él se metía en política porque los empresarios se tenían que meter en política para defender sus intereses.
Pero,
¿sabes claro que lo está
pasa?
Haciendo según estas denuncias, ¿no?
Pero es la lógica del... Es la lógica de La Libertad Avanza.
Sí, claro. Y acá estamos.
Hay que reconocer la coherencia, ¿no? Sí.
Y por último, el batimóvil de Quintar, este Cybertruck de Tesla, tuvo un final medio poco glamuroso.
¿Qué pasó?
Lo subieron a una grúa y se lo llevaron. ¿Por qué? Por dos motivos. El primero es que este auto, que es de los de Elon Musk, no tiene una autonomía para llegar hasta Jujuy. Y no hay puestos de recarga eléctrica que necesitan estos autos. A los 500 kilómetros se le queda el auto y no tiene más que hacer. Entonces no lo podía llevar, no podía ir manejando en esto hasta Jujuy.
¿Para qué sirve, perdón, no?
Para mostrarlo así como lo mostró. Y el segundo punto es que no tiene patente. El auto que llevó y lo metió en el estacionamiento de diputados no tiene patente. Entonces, si iba manejando con eso, estaba haciendo infracción a la ley, claro. Se lo podían secuestrar el Tesla. Así que lo que hizo fue que contrató una grúa que lo va a remolcar, no sé cuánto le va a costar eso, todo el camino hacia Jujuy.
Pero, problemas de plata no tienen.
Pero, en el medio de esto, sacó un tuit diciéndole a Milei, que había dicho que le gustaría tener uno de esos, que él si quiere se lo da a Milei. Así que por ahí que la grúa da la media vuelta en el camino y vuelve para Buenos Aires para que Milei pueda jugar con el chiche de su diputado. Todo esto mientras a vos te suben el transporte, mientras cada vez sale más caro viajar. Todo mientras te pasa eso, estos están jugando con los chiches de caros de $300,000.
Un papelón. Buah.
O algo más. Bien,
¿qué
seguimos.
¿Qué más tenemos para este boletín? ¿Tenemos más que conozco o no?
Tenemos una tortuga ninja.
Ah, también la conozco.
Las que vos quieras de las cuatro.
Musiquita.
Sí, sí. Llegan las tortugas ninja, decía acá en el show de las tortugas ninja cuando yo era chico. Bueno, nuestra tortuga ninja es Patricia Bullrich, porque las tortugas ninja viven en las alcantarillas, van por los subterráneos, ¿no?
Sí.
Bueno, Patricia Bullrich bajó al subterráneo, pisó el subte.
¿Para qué?
Para quejarse del estado de los subtes. Una senadora nacional que está con la rosca nacional, de pronto súbitamente desarrolló un interés por el subte.
Bueno, pero ¿tiene algún interés en la Ciudad de Buenos Aires?
Tiene,
¿no?,
un interés en la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos para escuchar un poquito, vamos a escuchar un poquito cómo ella se queja del subte, porque sacó un video, sacó unos tweets y un video, y esto decía ella sobre el estado en el que está el subte de Buenos Aires.
Nos pasaron por arriba 143 kilómetros de subterráneo versus 56,6. Santiago versus Buenos Aires. 600 millones de transportados versus 191 millones de transportados. 163 estaciones versus 90. Fíjense ustedes las diferencias. ¿Qué quiere decir esto? Que Buenos Aires se quedó. Somos el primer subte de América Latina. El de Chile es de 1975. Sin embargo, nos pasaron por arriba. ¿Qué tenemos que hacer? Darle velocidad. Bien. Al subte.
A esto le contestó el jefe de gobierno Jorge Macri, que le dijo: no podemos estar más de acuerdo. Y empezó a enumerar todas las obras que está haciendo en el subte, ¿no? En campaña, Jorge Macri, obviamente, ¿no? Y de paso le pegó a Larreta porque dijo que los problemas con el subte vinieron de Larreta. Ahora yo digo, Larreta, Jorge Macri y Patricia Bullrich hasta hace 5 minutos, ¿a qué partido pertenecían? ¿A qué partido pertenecían?
Al PRO.
¿Al PRO? Sí. ¿Y qué partido gobierna hace 20 años la ciudad?
El PRO.
Y entonces, ¿qué es esto? Hubo varios en Twitter que le ponían: Patricia, te olvidaste que eras la presidenta del PRO hace 2 años y estabas quejándote.
Pero se desafilió, ¿no?
Y ahora se pasó a La Libertad Avanza.
Ya sabemos cómo es ella, panqueque,
sí,
pero...
Sí, pero le recordaban eso, le decían: no podés criticar el subte cuando tu partido el que financió el subte y no siguió construyendo kilómetros de subte.
Pero, perdón, se ve que a Jorge Macri le...
Jorge Macri está asustado con...
Le afecta porque, ¿viste el operativo este que lanzó?
En la Tormenta Negra. Sí, la razia en las villas, ¿no?
Sí, en 15 barrios, un desastre hizo.
Él trata de ser Bullrich. El discurso el operativo policial, todo, es como una especie de copia de Bullrich. Como que se estuviera trasvistiendo de Bullrich, Jorge Macri.
Sí,
para tratar
pero
de no perder la elección.
Están
en
deteniendo
la
gente porque están en la calle, te piden documentos, lo no tenés, te detienen. Es una cosa ilegal.
Es gravísimo, es ilegal, pero ¿sabés quién lo convalidó eso? El Tribunal Superior de Justicia de la ciudad. En un fallo.
Cierto, tenés
vergonzoso
razón.
Dijo: sí. Está bien que la policía detenga por portación de cara, no pasa nada. Sí. Bueno, son los jueces que tenemos también, vos sabés de eso, Irina. Bueno, dos lecturas políticas sobre esto. Es gravísimo lo que vos contás, ¿eh? Pero yo estoy tratando de hacer la lectura político-electoral acá. Dos lecturas políticas. Por lectura política número uno, que esta le hicieron todos. Bueno, está hablando de Sute porque ella va a ser candidata a jefa de gobierno. Como Adorni era el candidato y Adorni, sí. No more. Adorni ya tiene como 80% de imagen negativa, de manera que Adorni sea candidato. Va a ser ella la candidata. Lectura política número uno. Lectura política número dos, que esta es un poco más. Hay que darle una vuelta. Karina Milei la tiene montada sobre un huevo porque hay este plan que mencionó Kornblit en la entrevista de algunos empresarios, de algunos sectores de la política, de algunos gobernadores incluso, que están diciendo: saquémoslo al loco, así lo dicen, y pongamos a la Patricia, sí al plan de ajuste, que sí a todo, pero con una persona más normal, que nos responda, que responda a los resortes de poder de una manera más razonable, que tenga un discurso más razonable, pero que sea lo mismo, ¿no? Lo mismo, claro. Pero con una continuidad con ella. Esto, con el nivel de conspiranoia que vemos que manejan los Milei, a Karina Milei la tiene muy preocupada. Entonces, esta jugada de empezar a hablar de la ciudad como si ella fuera a ser candidata porteña, que le importa, no le interesa mucho a Bullrich esto, sí. Realmente. A mí me la, yo hablo mucho con la gente de ella, no está súper interesada en eso. Es un amague para que Karina diga: ah, no, bueno, ya va a ir por la jefatura de gobierno, ya está. ¿Entendés?
Pero no, vos decís que no hay que comerse el amague.
Yo creo que en ningún momento Bullrich abandonó sus aspiraciones presidenciales de 2023 para acá.
Yo creo que nunca abandona sus grandes aspiraciones.
Entonces, hay que ver qué pasa.
Bien. Qué inquietante, ¿no? ¿Tenés algo más?
Bueno, te digo una más. Esta te la voy a decir cortita porque la hemos ido charlando a lo largo del programa. Tenemos al joven Manos de Tijera, gran película de Tim Burton.
Ay, me encanta porque trajiste todos que conozco.
Sí, sí, sí. Lo hice por vos.
Gracias.
Nuestro joven Manos de Tijera es Toto Caputo, que le ajustó a todo el mundo. A
la musiquita,
todo el mundo ajustó.
No me dejas de escuchar la música, ¿verdad?
Ahí estamos.
Y así con esto te ajustan.
Con esto te ajustan. Hemos mencionado...
¿Con esta música?
Sí, hemos mencionado algunos casos críticos de salud y que nos pegan en el corazón. Pero quiero decir que el ajuste es para todos lados. El ajuste es en educación, 78 mil millones en educación, con la ridiculez de que destruyeron su propio plan de alfabetización que había anunciado Petovelo.
¡Ay, te acordás!
Lo anunció y ahora lo desfinanciaron, así que no va a existir.
Maravilloso.
¿No? Le pegaron a las universidades el día previo a la marcha, le recortaron la infraestructura de universidades... ajustaron el fondo de compensación salarial docente, por lo cual le dicen a los gobernadores: arreglate con tus docentes. Arreglate, yo le dejo de pagar esto. Y vos arreglate. Bueno, cosas que ya hemos charlado con Orcomit, el CONICET, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Estos mismos festejaban el Artemis II hace poco. ¿Te acordás que en el Artemis II que lanzó la NASA fue un microsatélite argentino? Bueno, están desfinanciando todos los proyectos futuros en esa misma línea. La energía atómica, el INTA, el INTI, que ya lo hemos mencionado bastante, también lo desfinancian. Pero el grueso del ajuste es en tarifas. 1.47 millones en subsidio al transporte. Todos los aumentos que van a haber en su vida cotidiana, lo caro que les va a costar viajar, tiene que ver sobre todo con esta decisión que tomaron ahora Adorni, el mismo de todos los escándalos de corrupción, y Caputo. Y también desfinanciaron fuertemente lo poco que debía quedar del tema de las rutas nacionales, del mantenimiento, de las obras de seguridad, de repavimentación de las rutas. Suerte para el que quiera viajar una ruta en algún momento de este año o en el verano para ir a algún lado, porque la mente la están dejando...
Es todo tan brutal, todo tan brutal.
Yo te decía que hay un círculo vicioso de caída de la recaudación, ajuste, más caída, sí, de la recaudación por caída de la actividad, pero también hay otro punto que vamos a tener que empezar a charlar tarde o temprano, que es el costo que va a tener esto, supongamos que se va Milei, para el gobierno que venga. Porque una cosa es vos mantener una ruta, y otra cosa es tener que hacerla de cero, porque el otro la dejó... pasó con los trenes, ¿te acordás? Digo, una cosa era si se hubiera mantenido los trenes a lo largo de los años, otra cosa fue el menemismo, la destrucción de las vías, sí, etcétera, etcétera, y después durante los gobiernos de Cristina, después de una tragedia que no debería ser, haber sido después, pero fue después de esa tragedia, todo el laburo para volver a levantar la infraestructura ferroviaria. Millones y millones más costó eso que si lo hubieras mantenido.
Es que todo lo que están destruyendo, o sea, de todo tenés que pensar cómo se va a reconstruir si el día de mañana cambia el paradigma económico, ¿no? Sí. Porque también hay que pensar en esa situación.
No te deja la hipoteca de la deuda que están tomando nada más, sino que te deja la hipoteca de todo lo que hay que arreglar. Claro, no. Es como que hubieran agarrado tu casa, vos te fuiste una temporada, volviste, y claro, no le hicieron nada a tu casa, dejaron que se hiciera pelota, hay que reconstruir todo.
Bueno, el miércoles, el 20 de mayo, sí, hay una marcha federal por la salud.
Así es.
Que va a tener epicentro en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Convocan organizaciones sociales, estudiantiles, sindicatos, trabajadores de la salud y público en general que se va a movilizar hacia la Plaza de Mayo. Gracias, Bernard Berdot.
Nos metieron en un espeso bosque de falsedades.
Donde nos perdimos.
No mientan más. Estás en provincia.
Ya volvemos. Quédate acá.
Leiva Joyas, compra tus objetos de valor. Si tenés oro o joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819, casi esquina Pueyrredón. Pagan hasta 400.000 pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes 2864.
¡Vamos, Argentina! Leiva Joyas tiene tu camiseta.
¡Vamos a traer la copa!
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas, Mayor y Sanini.
Este viernes a domingo, aprovecha. Café Arlistán por 170 gramos, 5.499 pesos. Papel higiénico Higienol, hoja simple por 110 metros, 4 unidades, 4.699 pesos. Crema dental Colgate Ultra Blanca por 90 gramos, 1.999 pesos. Fíjense el 17 de agosto y hasta el 3 de octubre, precios finales, no acumulables con otras ofertas.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 374.954 pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Código Provincia es un catálogo digital de música bonaerense. El sitio cuenta con más de 9.000 artistas consagrados y emergentes. Es una herramienta para descubrir la producción musical y fortalecer la identidad bonaerense. El catálogo es gratuito y se puede explorar por género y locación. Ingresa a códigoprovincia.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La siesta es sagrada.
El recreo nuestro de todas las tardes.
La siesta es sagrada.
Provechito, patas para arriba y a disfrutar. Con Matías Sáez, Vanessa Ábalos y Fede Pesci.
La siesta es sagrada.
Un placer genial.
Sensual.
De lunes a viernes a las 15 por Radio Provincia.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estás en provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. metieron en un espeso bosque de falsedades.
Donde nos perdimos.
No mientan más.
Si hay un tema que Irina domina, es este. Si hay un tema que Irina sufre y padece, es este. Justicia para pocos.
No mientan más y quiero actualizar un poco en qué está la situación del jefe de gabinete de Manuel Adorni, la situación judicial. Ya sabemos que su imagen es catastrófica, 70% de imagen negativa tiene ya. Y va arrastrando al presidente, no en la misma proporción, pero lo va arrastrando también.
Claro, en esa proporción no, pero no, sí se está llevando puesto.
Hay una diferencia, pero las últimas muestras le dan un 60 de imagen negativa a Milei, así que... Los ojitos de Werner.
Sí, está en el famoso en su peor momento. Sí. Y conserva un núcleo duro que todavía lo acompaña. Un datito sobre encuestas, ya que estamos hablando.
Sí.
Si vos lo dividís por tipo de votante y tomás el votante de lo que fue Juntos por el Cambio, Cambiemos y demás, es el que más está enojado con los casos de corrupción y el que más está perdiendo. Lo cual también podría explicar algo de todo lo que venimos charlando de Bullrich o de Macri, que también reapareció ahora a decir, acá estoy,
claro,
me pueden tener en cuenta a mí.
Van a captar a ese...
Y están viendo algo ahí. Todo ese sector está viendo algo de ese votante en particular que lo apoyó a Milei, que venía de Juntos por el Cambio, digamos, de votar a Patricia Bullrich, ¿no? En la selección
de
2023.
Bueno, te cuento que si es por la situación de Adorni, va de mal en peor, y la verdad es que todos los días aparece algún dato nuevo.
Todos los días una cascada.
Sí, de información, hecho, hoy el colega Sebastián Lacunza contó algo. Yo tenía la punta de esto, pero la verdad es que él terminó de redondear la información excelentemente bien.
Algo del viaje,
¿no? Manuel Adorni nos había dicho cuando se fue a Punta del Este, dijo en una entrevista, en realidad cuando sale a la luz el viaje a Punta del Este en el vuelo privado, durante el fin de semana de carnaval, él dijo que se había ido porque hacía 2 años que no se tomaba vacaciones con sus nenes.
Sí, falso.
Falso, falso por donde se lo mire.
No
solo por el viaje que hizo a Aruba al culminar el primer año de la gestión libertaria, sino porque ya se había ido a Yao Yao y varias cuestiones. Pero además... Bueno, lo que cuenta Lacunza hoy es que este viaje tenía un propósito para Adorni, que no tenía que ver necesariamente con vacaciones, sino probablemente con llevarse algún billete. Y es que...
A ver.
Que fue a dar una conferencia a la Trump Tower.
Ajá.
Cerca de la parada 9 en Punta del Este, sobre la Rambla Lorenzo Valle Pacheco, donde... se pagaba el cubierto $1,000 por cabeza.
$1,000 por cada tipo que iba a escuchar. ¿Y cuántos fueron?
Estaba tratando de chequear ahí a cuántos asistieron.
Unos 12
asistentes.
Sí. O sea, $12,000 por ir a un almuerzo, digamos.
Por ir a charlotear un rato.
Con unos empresarios.
Con unos empresarios. Esto lo organizaron el exconductor de la TV Pública, Marcelo Grandío. Que es el que dice haberlo invitado. Marcelo Grandío, que ustedes recordarán, es el que dice haberle pagado el vuelo. Mientras que Manuel Adorni públicamente dice, no, ese vuelo me lo pagué yo, $9,000 el vuelo, ida y vuelta. Y también lo organizaba el empresario y directivo de la comunidad israelita de Punta del Este y Maldonado, Rolando Rosenblum. Bueno, este dato seguramente va a entrar a jugar en la investigación judicial. No sé si en la de enriquecimiento ilícito o en la de en la que investiga específicamente el viaje a Punta del Este en este vuelo privado.
Sí.
Porque, en esta causa sobre el viaje a Punta del Este... el juez Ariel dijo está analizando si hubo una dádiva, qué es lo que existió ahí, o alguna negociación incompatible con la función pública. En cambio, la de enriquecimiento ilícito, Manuel Adorni va a tener que justificar cómo compró los inmuebles que se compró en los últimos 2 años, la casa de Indio Cuá, el departamento de Caballito, cómo gastó en tantos viajes, y sobre todo... Y creo que hay que reparar en este detalle. Todo cash.
Todo en efectivo.
Todo cash y en dólares. Efectivo y en dólares. La cuenta a mí me da, entre todo lo que se sabe que movió de dinero, la proyección de gastos entre deudas que tendría que pagar y lo que ya pagó, que se acerca a los 400 mil dólares, cerca de $1,000,000.
Está llegando al millón de dólares.
Estoy llegando al millón de dólares. Está llegando él. Ahora, te diría que la clave son los movimientos con las criptomonedas.
Y esas les están rastreando.
Que es de lo que menos se sabe hasta ahora, pero por lo menos se sabe que tuvo ingresos de $80,000 en sus billeteras virtuales.
Yo siento que esta causa además tiene momentos que son para una novela de Osvaldo Soriano.
Sí.
Por ejemplo, que el... A ver, se investigará, ¿no? Obviamente lo que publicó la CUNSA, pero que el pago de dólares de empresarios a un funcionario nacional sea en la Trump Tower, ¿no? Es casi como una ironía. Y que Grandío, el amigo,
¿no?
Recuerden, el amigo de Adorni, diga que se pasa tanto tiempo ahí, eso también está en la otra CUNSA, que tienen que renombrarla la Grandío Tower.
Sí.
No veas que no, son cosas que vos decís, esto no puede ser.
Bueno, y el otro organizador, este Rosenblum, parece que vive ahí, en la Tower.
Vi como pibe.
Sí, que tiene un inmueble en la Tower.
Ah, mirá vos.
En la Trump Tower. Bueno, viste, esta gente se mueve así, pero bueno, eso justamente es lo que va generando tanta también tanto enojo, ¿no? Y abierta contradicción con el discurso con el que este gobierno llegó al poder. El discurso anticasta. ¿Quién es la casta al final? Vale preguntarse. Bueno, falta poco para que un organismo especializado, el Ministerio Público Fiscal, que es la DAFI, que se ocupa de las cuestiones de administración y financieras, termine de hacer un relevamiento contable. Le faltan algunos datos que se lo pidió el fiscal Gerardo Policita. Faltan todavía algunos datos sobre el viaje a Madrid de Bettina Angeletti, la esposa de Adorni, algunos datos, sí, con las mamis del colegio, los chicos, algunos datos sobre cómo y quién pagó la estadía en el Yao Yao, que se sabe que todo ese viaje costó por lo menos 9 millones de pesos. Estamos hablando aparte de viajes de 5 días, ¿no?
Sí, perdón, y que se pagó meses después.
3 meses después.
¿Alguna vez fueron a un hotel y les permitieron pagar 3 meses después? Se las tiro, no sé, para que la piensen.
Y sí.
No pasa.
Piénsenlo, no pasa habitualmente. No tenemos esa suerte. Tampoco tenemos la suerte de ir al Yao Yao.
No, pero... o de que vengan jubilados y nos presten plata.
Y que nos presten plata de la nada, sin interés, ¿viste? $200,000. Bueno, devolvémoslo a fin de año. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Bueno, bárbaro, macanudo. $65,000 los arreglos en el departamento.
Y así
bueno,
siguiendo.
Pero los de Indio Cuá, que no los pagó los del departamento, pero los de Indio Cuá... parece que sí los pagó, ¿no? Según dijo el contratista.
El contratista que está con el corazón partido, ¿no? Porque además era un militante férreo de Milei y ahora
sí,
está...
Matías Tabar, que dice
desengañado,
que
bueno. No sé qué le pasa.
Sí, bueno, dijo que en realidad él lo quiere mucho a
Manuel Adorni. Lo adoro a Manuel Adorni, dijo. Lo adoro.
Habló públicamente esta semana. Bueno, cuando termine ese análisis contable que te contaba,
sí.
Probablemente el fiscal lo que va a hacer es pedirle a Manuel Adorni que justifique las inconsistencias, que explique cómo pagó todo eso.
Viste que Adorni viene retrasando presentar la declaración
presentación
jurada.
De la declaración jurada.
El presidente
bueno.
nos dijo hace 11 días, en cuestión de horas la presenta. Hace 11 días.
Eso no ocurrió.
Nunca pasó.
Igual, pregunté a llegados a la investigación. Porque había un rumor de que Policita le había pedido la declaración jurada. No se la pidió la declaración jurada porque él puede presentar la declaración jurada cuando quiera dentro del plazo estipulado por la ley, por la Oficina Anticorrupción.
Que se lo extendió además.
Hasta el 31 de julio. Ahora, cuando el fiscal le diga que justifique, va a tener que justificar.
Es otra cosa.
Y si al fiscal no le satisface el resultado, en ese caso... probablemente lo llame a indagatoria. No estaríamos tan lejos de esa situación, pero todo está por verse. Y antes de terminar este bloquecito de noticias judiciales, quiero contarte otra que tiene que ver con la situación del Banco Nacional de Datos Genéticos. El Banco Nacional de Datos Genéticos, que existe del año 87 en nuestro país y que es un reservorio de información genética vital para la identificación de hijos e hijas de desaparecidos que fueron robados, siendo bebés la mayoría de ellos, ¿no? Para devolverles la identidad, para el conocimiento de la verdad. Bueno, este banco de datos genéticos tiene actualmente 32.000 muestras entre las familias que buscan a los nietos y entre personas que creen poder ser hijos de desaparecidos o desaparecidas. Mm. Bueno, la semana pasada el Banco Nacional de Datos Genéticos le mandó a los jueces y fiscales federales que tienen causas vinculadas con justamente la posible restitución de identidades una carta que dice que están desfinanciados y que no pueden tomar muestras. Y que además hay riesgos para la conservación. Mm. Bueno, después de esto, el juez Alejo Ramos Padilla intimó al gobierno, a Manuel Adorni, por cierto, porque el banco depende de la jefatura de gabinete, intimó a que digan cómo van a hacer para que funcione el Banco Nacional de Datos Genéticos y que pueda cumplir con su misión.
Lógico.
Que es la que les estamos contando. También el juez Ernesto Kleplak sacó una medida similar pidiendo un informe exhaustivo de cuál es la situación, pero tanto Adorni como el Ministerio de Justicia van a tener que dar una explicación al respecto porque el banco tiene que funcionar. Abuelas, por supuesto, también salió a explicar de qué se trata esto y a pedir garantías para que continúe el funcionamiento, que ha permitido la recuperación de la identidad de 140 nietos y nietas, pero todavía falta encontrar a 300 más.
Porque la verdad es aire puro.
No mientan más. Estás en provincia.
Quédate acá.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de ITS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Los domingos te invitamos a escuchar una completa gama de armonías que se mezclan para lograr una auténtica experiencia auditiva. Simplemente Clásica, con la conducción de Viviana Toledo Ubiña. Domingos, de 21 a 22, por Provincia.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia.
Seguimos.
Nos metieron en un espeso bosque de falsedades.
Donde nos perdimos.
No, no mientan más.
Es casi imposible echarte al olvido. Es como un motivo, pues te necesito. El día que pueda tomar más coraje, te llamo a tu casa para conversarte.
A que reconocen esta voz. A que reconocen esta hermosa voz.
Yo te daré la mía.
poquito más. Dale. Una nueva vida, dame una ilusión. Yo te daré mis sueños para ponernos de acuerdo y disfrutar de los buenos tiempos. Esa voz tan hermosa que escuchan y que seguro ya identificaron es la queridísima Julia Senko. Bueno, reconocidísima voz de Latinoamérica.
¡Ay! John.
Para el mundo. Hola, Julia, bienvenida.
Hola.
¿Cómo estás?
Gracias por la invitación.
Un placer.
Y acá estoy muy bien. Me quería subir un poquitito el volumen, no sé si toqué bien. Es ahí, ¿no?
Sí.
¿Es el rojo?
Es el rojo. A ver ahí, ¿te escuchás mejor?
Hola, hola. No, pero no. Bueno.
O sea, yo ahora, este lado no veo, pero ahora me ocupo.
Dale.
Bueno. Qué lindo cantas, siempre lo voy a decir. Estamos escuchando.
Sí, hola. Bueno, no importa, no importa. La oigo acá. Oigo mejor de sin esto.
Ah, mira, bueno.
Hola.
Estamos escuchando una canción de Nosotras, tu último disco.
Sí.
Un disco.
No.
¿Este no es el último?
No. Nosotras, el año que viene. Mirá lo que
pero
te voy
no,
a decir.
Está bien.
El año que viene cumplen 10 años.
Ah, bueno. Pero mala no, periodista.
Pero, no. Pero no tuve muchos discos más. O sea, sí. Tengo uno más.
Nosotras es un disco igual, bueno, que tiene esta particularidad, igual contanos, así lo le piso, ¿no? De ser canciones todas de mujeres, ¿no?
Exacto, fue una idea que yo tenía hacía rato y cuando arreglamos con Lito Vitale para hacer un disco, ¿no? Me dice, ¿y vos tenés alguna idea? Y digo, sí, yo hace rato tengo ganas de hacer un disco con todas compositoras mujeres, ¿no? Compositoras y autoras. Y me dice, listo, me encantó, vamos.
Compro.
A buscar, claro, a buscar. Y ahí encontramos, hay muchísimos más, obviamente. Pero estaba Marilina Ross, estaba Marcela Morelo, está Teresa Parodi, está Fabiana Cantilo. Gente que, compositoras que yo por ahí, de Fabi no había cantado nunca nada, ¿no? Y me gusta mucho como compositora. Y con Marilina, bueno, en este disco de el tema, ¿te acordás de la novela Piel Naranja?
Sí.
El tema Quereme, Tengo Frío. Bueno. Yo tenía ese disco y tenía ese tema dando vueltas en mi cabeza y bueno, y ahí lo hicimos, hizo una versión hermosa.
Ahora en un ratito escuchamos un poquito de Quereme, me encantó esa versión.
Ah, bueno, sí.
Muy, muy, muy hermosa. Bueno, pero tiene actualidad porque vas a estar cantando estos temas en Café Berlín.
Totalmente, y la verdad que... es la segunda presentación en el Café Berlín, porque la primera la hicimos en marzo, en el mes de la mujer, que me venía perfecto hacer el show con los temas de Nosotras, se llama Nosotras el show, y lo hicimos, pero como quedó mucha gente afuera, hermoso, la gente de Café Berlín me dijo, bueno, ¿querés hacer otra presentación? Bueno, ¿cuándo? En más, 30 de mayo.
Qué
así
bueno.
Que, sí. Y voy a cambiar algunas canciones porque ya me están preguntando por Instagram, por las redes. Y a mí me da ganas de ir otra vez. ¿Qué vas a cantar? ¿Vas a cantar algo? Bueno, voy a sumar otras canciones de otras compositoras.
¿Que no están en el disco?
Que no están en el disco. Bueno, la primera vez también hice lo mismo porque con 11 temas no hago un show entero.
Claro.
Hay que hacer 16, ¿viste? Y 15, 16.
Se puede saber.
Sí, en la otra.
Sería curioso.
La otra vez hice, bueno, empecé con Serenata para la Tierra de Uno, de María Elena. Después, ¿qué más hice? Bueno, ahora no me acuerdo qué otros, pero hice varias canciones para llegar a hacer un show realmente completo. Soy de cantar mucho. Ya cuando subo al escenario, me gusta. Como nunca canto menos de 15 o 16 temas, sean donde sea. Por supuesto que para un teatro es más.
Claro.
Cantás como 20, 22. Pero y en esta oportunidad tenía ganas de meter un tema que yo grabé de Violeta Parra, que apa. Es sí, que es que vivan los estudiantes. Ay, jardín bueno. De nuestra luna, son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y camba, cosa que viva la astronomía.
¡Qué hermosura!
Me encanta.
Qué lujo. Viene muy con bueno, el momento, además,
muy,
¿no?
Muy de agenda, sí, muy claramente. De agenda.
Yo, mira, la verdad, cada vez que elijo el repertorio para un disco o para un show, nunca son iguales, ¿no? Y la verdad que... siempre trato de interpretar las canciones que son actuales con mi vida, con lo que me está pasando. Lo que me está pasando a mí le está pasando a un montón de personas, ¿no? La incertidumbre, el horror, etcétera, etcétera. La represión, ¿no? Entonces me parece que este tema tiene que ver con este momento, ¿no?
Ahí está, ahí lo tenemos de fondo. Qué lindo.
Violeta Parra tiene esta cosa de la denuncia y el humor también. Hay como una cosa sí. Que logra ella...
La ¿no? ironía.
Te está hablando de algún tema por ahí trágico, pero logra ir eso, mete la ironía, ¿no?
Exacto.
Que vivan los estudiantes, que rugen sí. Como los vientos cuando les meten.
Bueno, nosotras, entonces, en Café Berlín, el 30 de mayo, las entradas se sacan
por Live Pass. Exactamente. Y por suerte ya van quedando poquitas.
Papá.
Sí. Estoy
qué
muy,
bueno,
muy
qué
feliz.
Bueno en estos tiempos. Recién igual hablábamos con Alberto Cornley, del biólogo molecular, que el arte está...
La necesidad de arte, ¿no?
Sí.
Y pasa siempre,
está
chicos.
Floreciendo.
En la dictadura y pasaba eso. Había empezó el auge de los pubs, ¿viste? Se decía, sí. Los pubs, bueno, no sé qué edad tenés vos, pero por ahí...
40 y
no,
pico tengo, así que...
Bueno, claro, como mi hija. y bueno, y en época cuando yo empecé a cantar, en fines de los 70, cantar profesionalmente, claro, era el auge de los pubs y cantábamos de lunes a lunes, y había una ebullición y una cosa ahí importante. Con temas impresionantes, con artistas alucinantes, ¿no? Una gran diferencia a muchos de los artistas que hay ahora. Con la llegada de internet y las redes, es como que me parece que el tema de la música en general y los artistas se ha ido desvirtuando un poquito, ¿no?
Vos decís el ir a tocar en vivo versus el saco un single en Spotify.
Claro, eso. Cambió
y
todo.
Y cierta pérdida de calidad, ¿no?
Sí, las letras. Las historias, ¿no? Bueno, hay algunos artistas jóvenes, nuevos, que les importa. Mira, el otro día estaba viendo, haciendo zapping por la tele y enganché Cosquín, ¿no?
Sí.
Y estaba Casu.
Sí. Casu, bueno, sí.
Que yo no sabía bien qué hacía Casu, te
trap,
confieso.
Hace trap.
Sí.
Es un género
bueno,
musical.
Sí, pero bueno. Hace no. Trap y más, sí.
Ahora hace más cosas,
momento,
pero empezó haciendo... Era
claro,
la del trap.
Claro, yo fui a investigar un poco y claro, viene del trap. Yo, la
Eugenia,
verdad...
Eugenia.
La verdad, Casu. No la conocía. Uh-huh. Y en Cosquín hizo bolero, cantó Yo Soy María de María de Buenos Aires.
Sí, claro, claro.
Folclore, o Milo, o Jota, que hace temas así con un poquitito más de... Con melodía, aunque sea. Haceme una melodía.
Muy buena, haceme una melodía. Bueno, yo les quiero contar que Julia Senko nos ha sorprendido además con una nueva faceta. No sé si es nueva. La de escritora.
Re nueva.
Bueno, una nueva faceta. Sí, Julia Senko acaba de sacar un libro que tiene un nombre en yiddish.
Sí.
Decime si lo pronuncio bien. Haye Zure.
Exacto, Haye Zure. Así como se escribe, con la J bien marcada.
Bueno, estuve pispeando el libro. Me pareció bastante autobiográfico.
¿Qué quiere decir el yiddish?
Y ahora iba a ir a esa pregunta.
Claro.
Es tu nombre, ¿no?
Así me llamaban de chiquita en mi casa, Haye Zure. Ajá. Y toda la vida pensé que era Julia. Yo me llamo Julia, me llamo Nora y me llamo Sara. ¿no? Tres, a falta de uno.
Toda la colectividad.
Soy tres en una, ¿viste?
Toda la col en
sí, sí, una. No, tremendo. Sarita, mi amor, sin
Esther.
H.
Te faltó Esther como mi suegra.
Mi tía Esther.
Yo también. ¿Quién no tiene una tía Esther?
Y bueno, y entonces yo siempre pensé que Jae Sure era Julia Sara. Julia Sara.
Claro.
Y me enteré cuando cuando empecé a escribir el libro y demás, y ya había definido el nombre. No sé por qué yo hablé con Dan Braidman, que es un actor divino que canta, baila, y los padres, la madre de Dan, habla perfectamente yiddish, cosa que yo no. Y le digo, no, ¿cómo se va a llamar tu libro? Me dice, Jae Sure, porque es mi nombre en yiddish. Julia Sara. Me dice, no, Jae no es Julia. Digo, ¿cómo? ¿Cómo me llamo?
Me dice, ¿qué me estuvieron diciendo todo este tiempo?
Claro, me dice, Jae viene de Jae, que es vida en hebreo. Y en yiddish se dice Jae. Entonces, nada es casualidad. ¿Por qué? Porque si habrás más o menos hojeado el libro, yo nací en una situación casi trágica. Casi, yo nací con placenta previa y casi ahí vuela mi vieja y vuelo yo. Entonces, para mí que me pusieron Jae sabiendo que era vida, claro. Porque viví. Porque tanto mi mamá con muchas transfusiones y demás, pero bueno, entonces ahí...
Tremendo.
Me llamo Vida Sara. Me encanta Vida.
Es hermoso.
Y está buenísimo, sí. Además que hayas traído de vuelta el yiddish, que es una lengua que está cayendo.
Sí,
no, cada vez hay menos que pueden hablar yiddish. Cada vez hay menos personas en el mundo que pueden hablar yiddish.
Yo no sé si a usted pasaba, pero mi familia, a veces mi viejo y mi babe hablaban yiddish para que no entendiéramos, ¿no?
Me pasaba a mí. Y yo me negaba a aprender el idioma, cosa que estoy totalmente arrepentida, porque me hubiese encantado, así como uno habla en inglés.
Sí.
Hablar. La que siempre me decía, vos tenés que hacer un disco en yiddish, es Andrea Tenuta.
Ajá.
Me decía siempre eso. Pero yo canto lo que me hace emocionar, lo que me vibra. Y el yiddish a mí, no sé por qué.
¿Y las canciones en yiddish no te emocionan?
No.
¿Te cantaban en yiddish?
No, bueno, nada, mi abuela, ni me acuerdo.
Canciones de cuna, por ahí.
Sí.
Bueno, pero en tu libro hay recuerdos de tu abuela y de tu abuelo.
Sí, bueno, precisamente...
Sí, contanos un poquito de eso. ¿Y qué te movió a escribir, no? Porque está bien, bueno, quienes son artistas en todas las facetas, ¿no? Pero hay que largarse a escribir también, ¿no? Y a escribir sobre la propia vida.
Mira, lo que pasa es que cuando yo, en plena pandemia, empecé a escribir recuerdos míos de mi infancia, empecé tantas horas de soledad, ¿no? Y de estar ahí adentro. Y bueno, y otro dato más, que bueno, que en pandemia fui operada.
Sí.
Por segunda vez de cáncer de mama. Y bueno, y entonces estaba ahí medio con la cabeza rara, ¿no? Entonces empecé a escribir, y nunca empecé a escribir para hacer un libro. Era porque, bueno, soy una persona con muchos años, dije, bueno, por ahí, en algún momento, si entran los olvidos, ¿viste? Si me viene el olvido, que ya los tengo en realidad, pero bueno, son mínimos por ahora. Si entran los olvidos, quiero que quede algo en un cuaderno cualquiera, a mano, ¿no? Pero no pensé que era un libro, hasta que un día, cuando ya había pasado la pandemia, ya nos podíamos juntar, la invito a casa a Lely, que es una chica que trabaja conmigo en la prensa y en la comunicación de las redes, y le digo, dale, abramos un vino y si me animo te leo algo que escribí o que estoy escribiendo, ¿no? Bueno, dale. Entonces vino va, vino viene, le empiezo a leer y me dice, pero Julia, esto es un libro. Le digo, no, yo no quiero que la gente se entere de mis cosas. Yo nunca fui demasiado mediática ni contar mi vida, ¿no?
Claro.
No. aunque ahora estoy cambiando, ahora estoy como más, como me haces así, me preguntás algo y te empiezo a hablar y te hablo de mi vida y mi pasado. No sé qué pasó, ¿no? Con mi energía y las ganas de sacar todo para afuera, sí, ¿no? Onda catarsis. Y bueno, y así entonces ella me conectó con Caro Di Bella de Galerno, de Galerna, Galerna, Galerna Editorial, sí, sí. Galerna, y me dijo, sí, sí, vamos, trabajamos. Y ella hizo muchísimo porque me armó. Yo le daba recuerdos saltados, iba, venía de atrás para adelante, de adelante para atrás, y ella armó el libro divino.
Qué bueno eso.
¿Qué era lo que más ganas tenías de contar? A mí lo de tus abuelos me impactó, pero te dejo a vos para que lo cuentes.
Sí, no sé si contar, recordar, sí, y por eso te digo, ¿no? Como que cuando, a medida que yo iba escribiendo, porque el libro habla de mi infancia, desde mi nacimiento, no hablo de mi parte artística, en general hay algunos detalles ahí, pero como que me gustaba cantar, que cantaba frente al espejo, pero básicamente yo vengo de una familia con muchos secretos, muchas historias no contadas. Mm. Mi abuela separada, en la época que, o sea, se, sí, ocultaba, ¿no? Eso. Mm-hmm. Y mi abuela materna, ¿no? Y de a poco, a medida que fui creciendo, me fui enterando de cosas no muy agradables, ¿no? De mi familia. Por ejemplo, mi abuela vino de Polonia con un señor más grande que ella, que era su marido, entre comillas. Ella era muy chica y ese señor había conocido a una prostituta en un prostíbulo, obviamente en un prostíbulo, que se llamaba Paulina, y se enamoró. Entonces la quiso sacar del prostíbulo y ella le dijo, mirá, yo tengo una hija. Y dijo, bueno, afuera las dos, así. Nunca se supo si era verdad, si era mentira. El tema es que Paulina, la mamá de esta nena, falleció, murió, y los amigos de él, porque era ladrón, era ladrón de guantes blancos, como decía mi mamá, nunca había matado a nadie, ni iba con pistola. Sus amigos ladrones le decían que, bueno, hacete la tuya a la piba, ¿no? Y entonces esa fue mi abuela, que vino para la Argentina y embarazada, y el barco paró en Montevideo, por eso mi mamá era uruguaya, nació en Montevideo, y el puerto final, el destino final era Avellaneda, donde había una red de trata. Era la Tzvi Migdal, se llamaba así, y se ve que mi abuelo era participaba de esa red, y siempre me quedó la idea de que, bueno, que la traía mi abuela para hacerla trabajar de prostituta, ¿no?
¿Y
es
cómo
más, lo hizo?
Nos queda muy poquito tiempo, pero ¿cómo reconstruiste?
Ay, perdón,
es espectacular, perfecto, lo que estás contando. Sí. No. Es espectacular y es atractivo para leer el libro también.
Sí.
Porque además es la historia de muchas familias.
Totalmente, sí.
De inmigrantes polacos, ¿no? O gente que vino de la guerra, ¿no? Pero chiquito, ¿cómo pudiste reconstruir la historia?
No, es que no la pude reconstruir totalmente, ¿viste? Porque mi mamá partió, mi viejo también partió, eran secretos, era con mi abuela, terminó en el geriátrico de Bursaco, y yo la veía y ella lo único que me contaba era que el marido, el papá, mi abuelo de sangre, sí, le pegaba y bueno, que no le había pasado bien. No, nunca estuvo enamorada de él.
Sí.
Y yo, cuando nací, mi abuela estaba juntada con un señor que se llamaba David, y para mí siempre fue mi abuelo.
Claro.
Y me enteré a los 10 años que no era mi abuelo de sangre, que ese hombre que íbamos a visitar a Brasil, porque vivía en Brasil mi abuelo verdadero. No era mi tío o no sé, o una, no sé quién era. Yo era chiquita y resultó ser mi abuelo de sangre. Y para mí, mi abuelo era David. Bueno, cuento todo eso en el libro.
Sí, no, aparte está relatado con mucha frescura, lo recomiendo.